Es Radio, Sevilla, 106.9 FM.
Cambiamos de tercio completamente en esta mañana de Sevilla, en directo en la 106.9, 12 y 38 minutos alcanzamos ya en este día nublado que tenemos por delante en la ciudad de Sevilla. Bueno, empezamos ya a hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo de la psicología, del desarrollo personal, porque empieza un nuevo capítulo de Vivir en Positivo. Ya saben que este próximo domingo, 14 de febrero, es el día de San Valentín, día de los enamorados. Así que nosotros vamos a aprovechar que tenemos muy cerquita esa fecha en el calendario para abordar con Paloma Carrasco, aquí en Vivir en Positivo, todo lo que tiene que ver con las relaciones de pareja y con el amor. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos.
Bueno, antes de empezar, como siempre te presento para los oyentes, Paloma es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid. Ella es experta en terapia familiar sistémica, tiene una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y la formación de la psicología. Además es conferenciante. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, y para pedir consulta con ella, con Paloma, pueden hacerlo a través de un número de teléfono, el del hospital, en 954 93 76 76. Se lo repito para que puedan apuntarlo, porque el otro día me dijo una oyente, Paloma, que decía el número muy rápido. Así que lo repito lento. 954-93-76-76. Pero hay además otra forma incluso más rápida de contactar con Paloma a través de su página web directamente, palomacarrasco.com. Bueno, echan las presentaciones pertinentes, que siempre es importante recordarlo. Paloma, ¿esto de los problemas en las relaciones de pareja es un asunto muy frecuente en la consulta?
Muchísimo, y sobre todo para mí, que además soy terapeuta de pareja, ¿no? Es parte de lo que yo hago. Pero incluso, bueno, de hecho, fíjate si es importante para mí el tema de la pareja, en la consulta abordarlo, que como terapeuta familiar sistémico, en la primera sesión, si la persona tiene pareja, y cuando pide cita, dependiendo de quién la atienda, porque Quirón es verdad que es un hospital muy grande, y a veces, bueno, pues son personas que ya me conocen directamente, o a veces cojo una centralita de Madrid, ¿no? Pero a mí me gusta, en la medida que se puede, que la persona venga acompañada, si tiene pareja y si convive en pareja, o sea, si está casada o convive en pareja, que venga a la consulta. Porque incluso cuando aparentemente no hay problemas de pareja, una persona, si tiene un problema de ansiedad, un problema de estrés, un problema de depresión, un problema, etcétera, siempre, si está conviviendo con alguien, la otra persona también se está viendo afectada o incluso es parte del problema. Con lo cual, ese abordaje completo es muchísimo más rico, mucho más bonito a la hora de trabajar, y más terapéutico también.
O sea, que la relación con nuestra pareja nos puede afectar en otros ámbitos de nuestra vida, incluso sin ser nosotros conscientes de ello.
Sí, es recíproco, ¿no? Las dos cosas. Yo creo que es importantísimo, yo creo que además lo he dicho aquí muchas veces, que entendamos que los seres humanos somos seres relacionales y, por lo tanto, todo lo que nos sucede siempre es en relación a algo que nos ha pasado o a alguien concreto. Entonces, lo que a mí me pase a nivel individual, si tengo pareja y convivo con ella, le va a llegar, le va a salpicar y le va a contagiar y va a hacer partícipe a mi pareja, y al revés. Si tengo un problema de pareja, es normal que salpique o que afecte a otras áreas de mi vida. Sobre todo si es una pareja a la que quiero decir, si me importa un bledo, probablemente se quede ahí, ¿no? Pero estamos hablando, hombre, de parejas estables, ¿no?, de convivencia, con lo cual, claro que sí, los problemas personales importantes, pues al final, incluso siendo muy profesionales, o sea, quiero decir, yo no dejo de ejercer igual, o al menos eso espero, si vengo de tener una discusión con mi hijo o con mi marido, pero al final en mi estado de ánimo, ¿no?, en mi inquietud de ese día, en mi serenidad, pues claro que puede afectarme.
Esto de celebrar el día de San Valentín, como psicóloga, Paloma, ¿tú dirías que es útil o que es una completa tontería?
A ver, me salía la palabra pantochada, ¿no? Se dice, ¿no? Estaba pensando en Mr. Scrooge.
Pamplina, me has dicho también antes.
La Navidad y las pamplinas. Bueno, vamos a ver, a mí me gusta mucho quedarme con lo bueno de todo. Entonces, es verdad que no deberíamos necesitar a alguien que quiera a otra persona un día para celebrar el amor. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano, como es olvidadizo y descuidado quizá muchas veces por naturaleza, pues le viene bien agarrarse a cosas que le puedan ayudar. Yo es verdad, no hay que ser muy, muy listo para saber que San Valentín hay un, por supuesto, un propósito consumista, ¿no? Al final, y materialista, pues como todo, ¿no? Como el Día de la Madre y como todo. Pero también es verdad que, bueno, que celebrar el amor no solo no es malo, sino que es algo bastante bonito, ¿no? Y que si, bueno, si es una excusa para alguien que, por ejemplo, no es detallista, recordar ese día, tener un detalle con la persona a la que quiere, pues mira, pues bendito sea Dios, o sea, no me parece mala cosa.
Tú hablabas en tus redes sociales, en la previa a empezar este programa, de la importancia de cuidar el amor.
Es que es importantísimo, o sea, todo lo que tenemos entre manos, vuelvo al tema relacional, que para mí es clave, es verdad, que aquí se me ve el primero, es decir, si mi especialidad, ¿no?, aparte de ser psicólogo clínico, es precisamente la terapia familiar sistémica, que lo que viene a decir es eso, que todo está, pues todo funciona en base a un sistema, pues es verdad que las relaciones para nosotros son muy importantes, pero es que yo creo que para cualquier persona normal, cuando lo piensa, lo es. Hemos dicho que todo lo que tiene o lo que maneja un ser humano siempre es en relación a, por lo tanto está en movimiento. Todo lo que tiene que ver incluso conmigo mismo, ¿no? Con mi manera de pensar, con mi manera de trabajar. Al final, todo lo que tenemos entre manos o va a mejor o va a peor en nuestra vida, pero es dinámico, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo explicarlo. Nada que nos acontece, el ser humano lo puede percibir de manera estática. O sea, no es algo que sucede y ya está, sino que produce una ola, ¿no? Una frecuencia de movimiento y que, bueno, que hace que nuestra conducta cambie, ¿no? Por eso las personas que dicen, ¿no? Y me hace gracia, perdón que me desvío un segundo, ¿no? Pero yo hablo mucho de la persona que dice, yo soy así y nunca cambiaré, ¿no? Como Alaska, ¿no? Y yo siempre digo, no es verdad, a medida que lo estás diciendo está siendo cada vez más bruto, ¿no? Y más cerrado. Bueno, porque las personas cambiamos a medida que pasa el tiempo. Entonces, lo que sí es muy importante entender es que uno de mis lemas últimamente, que es verdad que lo repito mucho en redes, es que lo que no se cuida, se descuida. O sea, o va a mejor o va a peor. Pero las cosas humanas no permanecen impasibles, no son estáticas y no se quedan igual. Por eso el amor requiere un cuidado, ¿vale? Porque es relacional y porque engloba a dos personas que están cambiando a medida que pasa el tiempo.
¿Qué se puede hacer para no caer en la rutina? Porque, y sigo con la pregunta entonces, ¿la rutina es el mayor enemigo de una pareja?
A ver, yo creo que no. O sea, yo creo que aquí es que a veces, bueno, pues mezclamos mucha publicidad también en esto, ¿no? Y el amor romántico vendible, que no está demasiado cerca del amor real, sobre todo un matrimonio cuando quiere o pretende quererse y estar juntos después de mucho tiempo, ¿no? Y después de haber pasado muchas cosas a nivel individual y a nivel de pareja, pues tiene poco que ver con eso. Entonces, la rutina es necesaria en la vida de las personas, porque para poder funcionar bien y llegar a todos lados necesitamos una rutina que tiene mucho que ver con los horarios, con la hora en la que me levanto, con mi manera de funcionar, con cómo me gusta hacer las cosas, ¿vale? Entonces, no puede ser mala. El problema es caer en la rutina y hacer de la rutina mi modo de vida, ¿no? Mi manera de vivir. Entonces, la pareja necesita, hemos dicho, de un cuidado que se basa en muchas cosas, pero una de ellas son los detalles. Entonces, los detalles, para que sean detalles, que por cierto pueden ser muy pequeños, incluso pueden ser no materiales, pero para que sean detalles y se consideren detalles, tienen que ser extraoficiales. Es decir, si forman parte de algo establecido, ya no serían detalle, ¿sabes? Parte de que si yo sé que todos los días cuando nos levantamos, pues mi marido me dice buenos días y me da un beso, pues es bonito, es un gesto bonito, pero cuando ya lo hace todos los días, no lo concibo como un detalle amoroso concreto que me cuida, ¿no? Que lo es, insisto, aquí mezclamos esta madurez que hay que tener en cuanto a afecto, que hace que las personas a veces generalicemos, ¿no? Pero para que sea un detalle que alimente en un momento determinado, sobre todo el amor y la relación, pues es mucho más potente cuando es un detalle extraordinario. No tanto por lo excepcional o lo grandioso del detalle, que bueno, que si tu marido o tu novio te puede regalar el día de San Valentín pues un ramo de 100 rosas, pues por supuesto te va a sorprender más y te va a gustar más si te gustan las rosas que uno de 5. Pero no es eso. O sea, lo importante de aquí no está en la cantidad, sino en que realmente lo extraordinario del detalle, decía, es que sea algo fuera de lo normal, fuera de lo rutinario.
Estás hablando de cuidar el amor.
Efectivamente.
En toda regla, ¿no?
Pero es que, o sea, vamos a ver, para mí es muy importante que se entienda y que el oyente entienda hoy que no es raro. O sea, que es que, insisto, que lo que no se cuida tiende al descuido. O sea, si yo quiero tener mi coche muchos años seguido y que me funcione, que me vaya bien, tengo que poner cuidado en el coche. ¿Excepcional tenerlo impoluto? Pues no, porque, por ejemplo, la limpieza en la familia numerosa sabemos que no es muy importante, porque si lo fuera yo andaría pues de los nervios todos los días, ¿no? Entonces, pero sin embargo es importante que eche gasoil y no gasolina, porque si echo gasolina por un descuido, pues se me olvida. O si no, si, y si no me acuerdo de que estaba en reserva ayer, pues camino del colegio hoy, pues me quedo tirada, ¿no? Pues el coche requiere un cuidado, nuestra ropa requiere un cuidado. Si te compras un jersey que te encanta, pero es de lana, pues te tienes que acordar, lo digo porque estas cosas me pasan a mí, de no meterlo en la lavadora en un programa de algodón, porque resulta que te sale hecho un trapo. Y todo, todo lo que queremos requiere un cuidado. Nosotros mismos, de eso hemos hablado mucho aquí, requerimos un cuidado por nuestra parte. O sea, las personas tenemos que aprender a querernos y a cuidarnos, pero por supuesto, la relación de pareja, si queremos que sea importante, si le estamos dando importancia, la tenemos que cuidar. Porque si no, pues caeremos en un descuido y muchas veces en un desamor.
Paloma, por tu experiencia en consulta, de todo lo que tiene que ver con el mundo de las relaciones de parejas, a tu criterio, ¿por qué crees que fallan las relaciones de pareja o cuáles son las principales causas que tú llegas a ver en consulta?
Pues mira, me estaba haciendo gracia porque justo estaba pensando en otra frase mítica, romántica, a modo de canción, que me parece que es muy dañina, ¿no? De lo de se nos fue el amor de tanto usarlo, ¿no? Bueno, de usarlo no se va el amor, de eso no se acaba.
Aunque es un temazo el tema,
es un temazo, es un temazo de la grande aquí. Pero es justo al revés, es de no usarlo, de no usarlo. O sea, se atrofia, ¿no? Es una fuerza muy poderosa la del amor y cuando no la usamos, pues bueno, pues nos atrofiamos como un músculo, ¿no? Entonces, ¿qué veo en la consulta? Pues fíjate, yo además es un tema precioso lo que me has preguntado, porque cuando doy charlas, que es uno de los temas de los que más hablo es de, precisamente del amor, suelo decir una cosa que a la gente le sorprende, que es que yo, al menos, mi experiencia después de 18 años en consulta, las tragedias amorosas que veo no suelen llegar como en las películas, porque de pronto una persona, yo qué sé, es infiel y hay un problema muy, muy, muy grande, ¿no? De incluso de maltrato hacia el otro y tal. Todo esto existe y, por supuesto, existe. Pero a mí lo que me llega, la mayoría, por no decir un 80% de los problemas de pareja que yo veo, se deben a o un descuido de los dos o a uno de los dos descuidar al otro. De tal manera que un poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, una de los dos se convence de que el otro no le quiere. Y cuando se ha llegado a esa conclusión, claro, también me estoy alimentando de, pues yo tampoco te quiero. Y entonces, de pronto, lo que ha pasado es que como se ha descuidado, se ha enfriado a tal punto que, digamos, que la persona empieza a decir otra de las frases también románticas y famosas de no siento nada, que también, por cierto, se puede trabajar, porque los sentimientos de las cosas más fáciles de trabajar en el ser humano, aunque la gente parezca mentira, sí, sí, sí. Tan fácil como que, para por ejemplo, ¿no? Y otra vez nos desviamos, pero esto es muy importante. Si tú te pones una canción romántica de las que te gustan, notas que te pones romántica. Y si te pones una canción romántica de las que odias, notas que te entra hasta mala leche. Bueno, pues así somos de volubles los seres humanos, ¿no? Entonces, insisto, el problema principal que veo en la consulta es de alguien, me hace gracia, pero en el fondo me da pena, ¿eh? Porque yo lo he visto muchas veces y muchas veces somos nosotras más frías que ellos, ¿no? Yo en general he visto muchas veces una pareja rota delante mía, en la que ella es la fría, porque ha llorado ya mucho, mucho, digamos, ya se ha cansado, y lleva años diciéndole a él, no podemos seguir así, deberíamos ir a alguien, ¿no? Y esto es generalizar, ¿eh? A ver, que nadie se ofenda. Estoy hablando de una experiencia propia mía en la consulta. Pero de una mujer ya completamente convencida de que no se puede hacer nada, y de un hombre que muchas veces se me echa a llorar delante de su mujer y delante mía, diciendo que no lo entiende porque no sabe de dónde viene eso, porque él siempre la ha querido. Y entonces yo siempre repito la frase, ¿de qué nos sirve querer a alguien si la otra persona no se está enterando? Hay que tener cuidado con eso. Por eso el amor es demostrativo, y por eso los detalles y el cuidado es tan importante.
¿Somos muy distintos hombres y mujeres a la hora de tener una relación sentimental en el amor?
Pues sí, pues para bien y para mal, ¿eh? O sea, iba a decir mucho me temo que sí. No, no mucho me lo temo, no, porque también tiene su punto, yo creo que positivo. Yo creo que la naturaleza, o sea, hay una sabiduría detrás de nosotros muy buena que nos hace complementarios, ¿no? Y hay muchas veces que esas diferencias, de hecho, ayudan. Pero en el tema del amor lo que hay que hacer es reconocerlas, ¿no? Hay un libro por ahí muy... Yo no me lo he leído, pero me consta que no está bien que esté, ¿cómo se dice?
Recomendando.
Recomendando un libro que yo no he leído, pero sí que conozco muchísima gente que lo ha leído. Vamos, yo he leído otros mucho, pero este en concreto me acabo de acordar, ¿no? Este de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, o sí, al revés, no sé si lo he dicho ni siquiera bien. Pero bueno, habla mucho de estas diferencias en un tono también que muchas veces tiene que ser humorístico, pero es muy importante que aceptemos, porque cuando no aceptamos esas diferencias, lo que estamos pidiendo a otra persona es que sea de otra manera. Es decir, llega San Valentín, ¿no? Si nos vamos otra vez a San Valentín y yo estoy queriendo que mi marido, mi novio, mi pareja me regale un ramo de flores, pero él no le gustan las flores, tengo bastantes probabilidades de que no me las acabe regalando. Entonces, si yo ese día ya me estoy preparando porque quiero que me las regale, pero en el fondo sé que no me las va a regalar, lo que se va a formar ese día es un pitote en tu casa tremendo, porque al final las flores no van a llegar. Entonces, tenemos que aceptar esas diferencias y trabajarlas. Es tan fácil como que yo pueda expresar a mi pareja que me encantan las flores y que me gustaría, ¿no?, las flores. O que incluso, rompiendo mitos, yo pueda ser la que traiga flores a casa ese día. Pues, sobre todo si tengo hijos, ¿no? Por cierto, que estoy en ello y ya mismo voy a encargarme mi propio ramo, por si acaso. Pero, o sea, me parece una cosa bonita, ¿no? Si ese día llegan flores, no importa tanto que sea que papá se las ha regalado a mamá, que sería todo un detalle, por si mi marido lo está escuchando, pero si no, no pasa nada porque yo diga, pues es que estamos celebrando que en esta casa hay mucho amor, ¿no? Y una manera bonita es, pues, por ejemplo, con las flores o con un pastel o con... Seguramente me traerá algo de chocolate, que en eso sí acierta.
¿Y la comunicación en todo esto, qué papel juega? ¿La comunicación entre la pareja?
La comunicación es... Bueno, de eso podríamos hacer tres programas distintos. Vamos a ver. También soy muy característica en este tema y el que me escucha en conferencias lo sabe. Para mí la comunicación no es lo más importante en la pareja, pero es clave en la pareja, porque es el puente. O sea, si no hay comunicación, ese amor que puede haberlo... O sea, tú imagínate, quedas con un chico que te encanta, ¿vale? Y que ve algo en él estupendo. Y que en principio él, como buen novio que es al principio, pues se esfuerza y te está cuidando mucho, con lo cual te enamora a ti. Pero ¿qué pasa? Que es un chico, extremadamente introvertido, ¿vale? Que le cuesta expresarse, que no es capaz de hablar, de poner palabras amorosas, ¿no?, en su boca. Y claro, ¿qué pasa? Que sin comunicación, claro, ese cuidado del amor no es posible. Digamos que la comunicación es la herramienta. O sea, yo me niego a decir que es la piedra sobre la que gira la pareja. ¿Por qué no? Porque yo creo que el amor es algo más importante que eso. Y además el amor de verdad te hace ser comunicativo. Incluso un chico introvertido, cuando se enamora, sí que hace cosas extraordinarias para comunicar ese amor, ¿no? Y entonces lo que suele pasar es que cuando yo enfrío ese amor, o voy enfriándolo, empieza a fallar la comunicación. Entonces la comunicación es fundamental, y además si no soy comunicativo tengo que aprender, y para eso hay millones de maneras de aprender, pero las hay y son útiles, a ser comunicativo. Y además es una de las maneras que, por ejemplo, un conflicto entre tú y yo que puede surgir, porque es normal que surja en una convivencia, pues se suaviza si hay buena comunicación. Pero no es que la comunicación lo solucione todo. No sé si se entiende.
Sí.
Yo creo que esto requiere un programa aparte, ¿no? Pero es muy, muy importante que haya una buena comunicación, pero hay buena comunicación cuando los dos estamos poniendo lo mejor de nuestra parte.
Paloma, nos quedan prácticamente 4 minutos y te voy a hacer la pregunta del millón. Yo no sé si vas a ser capaz de contestármela.
Menuda pregunta.
De aquí a la una. Pero ¿existe el amor para toda la vida?
Pues sí, yo creo que sí, me vale, llevo 19 años casada, de momento lo estoy intentando desde
pues
luego.
Pues danos una clave.
Yo creo que sí, porque además cuando amas es imposible no amar. Yo hay una cosa que digo últimamente, que tengo ahí preparada para ver si la termino de explicar mejor por escrito, que es que lo contrario del amor no es el odio, es el egoísmo. Entonces lo que mata el amor es que al final me olvide de pensar en el otro por encima de mí mismo. Y entonces empiezo a agobiarme con mis cosas, estoy todo el día dándole vuelta a mi mundo, a mi micromundo, y me olvido de que el otro es muy importante para mí y por tanto debe ocupar un lugar importante en mi corazón, pero también en mi cabeza y en mi tiempo. Eso es lo contrario al amor de toda la vida. Sin embargo, cuando se ama de verdad, si yo me acuesto amando a alguien, no me voy a levantar al día siguiente pensando que ya no le amo. Entonces lo que hay que hacer es renovar el amor para que el amor dure toda la vida. Pero se puede, es verdad que hay maneras de hacerlo, que se puede aprender, que es distinto y es más difícil para alguien que eso no lo ha visto nunca, que tenemos que aceptar que a veces nuestras parejas no han tenido la suerte de ver amor de verdad en su familia y por lo tanto lo tienen un poquito más difícil en ese sentido. Pero las personas sabemos amar, no tenemos más que ver a una madre como quiera a su hijo, ¿no? O como queremos. Yo siempre pongo el ejemplo de los hermanos, ¿no? Tú puedes no hablarte con tu hermano durante 10 días porque, yo qué sé, vivís en ciudades distintas y no te estás planteando que lo quieres menos. Sin embargo, la pareja requiere ese cuidado y ese detalle que hace que yo pues me acueste sintiendo y pensando, porque son cosas distintas, que tengo la suerte de querer a alguien y de ser querido. Y eso alimenta el amor. Solo así, efectivamente, podremos decir que sí existe el amor para toda la vida.
Bueno, pues con estas enseñanzas hoy dedicadas al Día de San Valentín, a ese Día de los Enamorados de este próximo domingo, vamos a terminar. Y bueno, pues recordamos, si algún oyente está esperando un regalito de San Valentín, pues que se lo haga saber a su pareja, por si acaso, ¿no? De, oye, me gustaría celebrar San Valentín, o mira qué flor tan bonita. Además, que está el sector de la flor cortada pidiendo, por favor, que compremos flores.
Efectivamente.
O sea que
nos lo han puesto muy fácil.
Aquí voy dedicando el programa a comprar flores de un lado o de otro, pero hay que comprar flores. Paloma Carrasco, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, antes de terminar, como siempre, recuerdo el número de teléfono para pedir consulta con Paloma a través del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla en el 954-93-76-70. De una forma mucho más rápida, a través de su página web palomacarrasco.com.